Tengo ahora todo el equipo de Radio M para la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda? Bueno, anduvimos por Barranquilla la semana pasada, relatando Colón y Junior. ¿Qué clima, no? Digo, ¿qué clima? La temperatura y la humedad. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Bueno, que ha sido la casa de la selección, que es la casa de la selección, el Metropolitano, ¿no?
Barranquilla hay que ir a jugar. Barranquilla, hasta el mismo Junior se dio cuenta que tenía que jugar. Entonces, su plantilla no es gente que corra, que meta, no. Allá hay que tener buen pie y desgastar al rival. Eso fue lo que hizo importante a Colombia. No era que corrían y metían, no, sino que jugaban y hacían correr a los otros.
Profesor, ¿cómo lo vio al partido, teniendo en cuenta que mañana se va a definir la serie acá? ¿Cómo lo vio a Junior, cómo lo vio a Colón?
Bueno, yo pienso que Junior estuvo por debajo de las expectativas, porque Junior es uno de los equipos buenos de acá de Colombia, que tiene buenos jugadores. Hay un jugador que yo creo, para mí, con todo el respeto, es una invitación a jugar bien, que es el caso de Teo, que no está en su mejor forma, y eso yo pienso que repercute en lo que es la estructura que tiene Junior. Pero el partido en sí me pareció un partido equilibrado, que de pronto estaba más para el 0-0, y al final pues aparece el gol y ya este partido queda, digamos, de un pronóstico reservado, porque sigue siendo el mismo equilibrio. Ahora Colón pues tiene su casa, su afición, y nada, y no se me extrañaría que volteara la serie, ¿cierto? Porque es una serie que para mí está bien.
Claro, lo tiene que recibir. Colón va a recuperar un delantero importante como Javier Correa, cosa que no lo tuvo en Barranquilla. Digo, ¿cómo piensa que puede pasar este partido? Si le tocaría, profesor, generar o armar lo que es la táctica de uno o de otro, teniendo en cuenta un partido para Colón, un hecho muy importante. Quizás el Junior tiene más vuelo internacional, pero para Colón este es el partido, ¿no?
Sí, eso es importante. Yo creo que hay una motivación adicional y es algo que no tiene un sustento deportivo, porque Colón es un buen equipo. Colón ya en la serie anterior, independiente que haya perdido, fue un paso hacia adelante ante un equipo histórico. Ahora debe refrendar eso. No sé, Junior es un equipo que tiene muchas dificultades desde el punto de vista defensivo en el juego aéreo, pero que es un equipo que no se va a esconder, es un equipo que sale siempre a tratar de jugar, y a partir de ahí yo pienso que se puede dar un partido atractivo y que ojalá lo disfruten todos ustedes.
Decía Totono Grisal en la previa nuestra desde Barranquilla que lo que más le duele, a mí no me pareció tan así, pero lo que más le duele a Junior son las pelotas cruzadas, ¿no? Porque lo vi bastante firme a Rafael Pérez, a la saga, también no inquietó demasiado Colón, ¿no?
Y Junior tiene problemas, defensivamente tiene problemas. Claro que tiene dos muy buenos arqueros, no sé quién irá a jugar, Chichunga o Viera, pero son dos muy buenos arqueros, pero sufre en las pelotas cruzadas. Eso es evidente, que sufre en el juego aéreo mucho, en pelota quieta, pelota, pese a tener gente con estatura importante, que de pronto son más importantes en ataque que en defensa. En defensa a Junior le ha costado bastante.
Bueno, y usted sabe lo que es Santa Fe, estuvo por acá, cómo vive el fútbol, se divide en dos partes, la capital santafesina, por un lado Colón, por la otra vereda está Unión, y para mañana la gente, por lo menos lo que se dice en las boleterías, están prácticamente yendo, buscando su entrada. ¿Cuánto juega el público en este aspecto y en esta clase de partidos?
Mucho. La verdad que es que usted mira que los grandes equipos tienen grandes aficiones. Entonces, la afición debe asumir su rol desde el apoyo, porque uno como jugador, que siente ese calor y ese entusiasmo de la gente, puede que esté muerto, pero quiere dar un poquito más. Entonces yo creo que eso es muy importante, el arropar en cualquier circunstancia, desde el minuto uno hasta que termine todo eso, a la gente, y el compromiso se va a incrementar de cada uno de los integrantes del equipo.
Bueno, mañana nos espera un partido, hace calorcito pero no como Barranquilla, hay humedad pero no como lo hubo la semana pasada. Yo lo que digo, hablo de Teo, ¿no? Y la verdad que la admiración que uno tiene hacia usted de aquel trabajo que hizo en la selección colombiana en la primera parte, bueno, siguió obviamente y después el recorrido que ha tenido, pero porque ha tenido jugadores también de buen pie, uno dice aquella gran selección de Colombia, ¿no? Con Carlos Valderrama, que usted lo conocía, con jugadores como Freddy Rincón, como Asprilla, Leonel Álvarez, digo, ese gran proceso de selección ha tenido algunos jugadores mañosos, digo, como Tino Asprilla, por ejemplo, que Teo es un jugador que tiene una calidad, una técnica individual, pero obviamente que también pasa algunas cosas por la disciplina. Digo, ¿cómo se maneja esta clase de jugadores, usted que ha tenido esos jugadores en la selección, que lo recordamos con tanto afecto y además con tanto respeto porque ha hecho clasificar no solamente Italia, sino también a Estados Unidos y aquel 87, si no me equivoco, tercer puesto que le dejó afuera Argentina, no Copa América?
Vea, yo con la venia suya voy a traer a colación una historia. En España, cuando yo fui, me sorprendí porque en España y en muchas partes de Europa hay una adoración hacia Alfredo Di Stéfano. Y ellos sí, claro, pensaban que era el mejor jugador del mundo. No había discusión, Maradona ni Pelé, no, para ellos es Di Stéfano. En su momento yo tuve la oportunidad de conversar con Alfredo y él me decía, pues me dio la bienvenida y me decía que él era el cacique Pluma Blanca. Porque en Europa pensaban que todos acá en América éramos indiecitos.
Sí.
Estoy hablándote del 90.
Sí, 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 sí.
Y en alguna entrevista le decían a él que era el mejor jugador del mundo y él decía que en Colombia había un jugador que jugaba mejor que él. Y ese jugador se llamaba Humberto Turrón Álvarez. ¿Todo esto para qué? Para apoyarme en la denuncia que en Colombia siempre han existido buenos jugadores. Acá hubo un central, que el mismo Zurdo López, que para mí ha sido el mejor central del mundo, me decía que era una bestia. Y los mismos argentinos, el periodismo argentino le puso el portón de América, se llamaba Henry Caicedo.
Ajá, sí.
Después acá estuvo un señor que le decían Don Oscar López. Estuvo Cobo Zuluaga, en una época donde los argentinos eran los capos, y él, ese Oscar López y en el Cali y el Cobo Zuluaga, el millonario, eran los capitanes. Entonces tenían que tener algo. Después uno encuentra a un Rincón, a un Pibe, a un Leonel, a un Tren Valencia, pero estos no son una generación espontánea, sino que estos empezaron en el 87 en los preolímpicos. Uh-huh. Y a los dos años, ya en el 87 dimos un golpe de autoridad en la Copa América, pero el verdadero logro que consiguió Nacional, el primer logro de Colombia a nivel internacional, lo hizo después de 3 años de trabajo, o sea que no fue que aparecieron de la noche a la mañana.
Sí, sí, sí.
Entonces, ha habido un trabajo, y ha habido buenos jugadores, hoy hay muy buenos jugadores. No sé si vale la pena las comparaciones, pero simplemente para decir que esos que yo le hablo, de Henry Caicedo, de Willington Ortiz, de Diego Umaña, del mismo Francisco Maturana, que tuvimos la dirección de un técnico a la capacidad de Bilardo, uh-huh, nosotros no clasificamos a un mundial, no clasificamos a ningún mundial. Vinimos a clasificar cuando se hizo un trabajo coherente que duró 3 años.
Cuando se dio la continuidad de un trabajo, claro. Hola.
Hola. Sí, señor.
Ah, decía que cuando se dio la continuidad de un trabajo.
Sí, 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 es que la continuidad, eso que generación espontánea, eso no, eso es mentira, eso yo no sé en qué deporte será que aparece generaciones espontáneas, ¿no? y más en América. En América siempre hay buenos jugadores en cualquier parte, hay que ir a buscarlos.
Bueno, pero de aquella época también habrá que decir que usted venía de Nacional y que, bueno, tanto a Reneguita o inclusive al Pío y a otros jugadores, creo que a Leonel Álvarez también, usted los conocía, ya había jugado en una base de jugadores que comenzó también. Hablamos de eso para las comparaciones, como bien dice, son odiosas. Quizás Pekerman también hizo un trabajo, usted me lo va a decir, pero ese trabajo también fue fundamental para la selección colombiana.
Pero hay una cosa, mira, lo de nosotros, vuelvo y repito, no fue una generación espontánea. Uh-huh. Nosotros copiamos a algún dirigente valiente y entendido un poquito, porque antes los dirigentes sabían un poquito de fútbol, uh-huh, o mucho de fútbol. Ahora saben mucho de negocio. Sí. Entonces ese dirigente se dio cuenta que había un equipo que había encandilado al mundo, y era la selección de Holanda. Uh-huh. ¿Y qué tenía la selección de Holanda? 9 jugadores del Ajax. Entonces, en su momento, un equipo como Nacional, que tenía muy buenos jugadores nacionales, él dijo, va a ser la base de la selección. Y ahí nos fuimos a los preolímpicos y después fuimos creciendo. En un momento el maestro Tavares llegó a decir que Colombia era la única selección del mundo que entrenaba todos los días. Uh-huh. Y fue así, pero no fue que lo inventó Colombia, eso ya lo había inventado Holanda.
Claro, claro, claro. ¿Y el proceso de Pekerman cómo lo vio, Pancho? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivió ahí en Colombia? Y digo, y esto hablando desde la perspectiva de un profesor, de alguien que ha trabajado muchísimo también en lo que es la selección nacional.
No, yo creo que José llegó acá y cambió muchas cosas en el sentido de que le dio un estatus al entrenador. Uh-huh. Carlos, yo te digo, acá en Colombia hay un programa de radio desde las 6 de la mañana y el último a las 12 de la noche. Uh-huh. Entonces, usted tenía que estar disponible para ese programa. Y si estaba a las 6, tenía que estar en el de las 8, en el de las 10 y en el de las 12, o te reventaba. Cuando llegó José, se organizó que simplemente aparecía en ruedas de prensa una vez. Entonces yo creo que ahora los técnicos colombianos tienen que haber ganado esa conducta. Los técnicos colombianos antes vos tenías que pelearte para que te dejaran llevar 2 asistentes. José llevó 9, 10, no sé cuánto. Entonces esos son espacios que ha ganado el entrenador acá en Colombia, que se lo vamos a mantener agradecido toda la vida a José. Después hizo su trabajo. Y él como ser humano tiene acá no se le cortó, no hubo un aborto, sino simplemente se acabó un proceso.
Claro, claro.
Después había la posibilidad de seguir o no seguir. Uh-huh. ¿Y quiénes definían eso? O José y los dirigentes. Entonces aquí hay una gratitud por lo que hizo él. Le tocó una época de jugadores muy muy interesantes, ¿cierto? Uh-huh. Porque por lo menos nosotros tuvimos jugadores buenos, pero eran del medio. Uh-huh. Eran del barrio La Floresta, de Pescadito, del Rincón, de Guachené. Uh-huh. Ahora estos jugadores, para José y para los que vengan, vienen de la universidad. Y no viene, en la época nosotros estaba pibe, Valderrama estaba en Francia y era suplente.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Entonces ahora vos tenés jugadores de nivel que van a mirarte tú a tú a cualquiera. Entonces yo creo que el momento para el fútbol colombiano, para el entrenador que venga, va a ser un momento espléndido, porque ya hay algo, no salen de nada, claro. ¿Entiendes?
Sí, 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 sí.
No salen de la nada, sino que vienen con un recorrido, José les dio su impronta, le dio su estatus, y son jugadores que como seres humanos son fantásticos. Vos no ves el escándalo, no ves, o a lo mejor ahora cuando hay más posibilidad económica, de pronto saben hacer las cosas, pero eso está bien también, saber hacer las cosas.
Uno ya ha pasado los 50, Pacho, yo le quiero agradecer muchísimo, profesor, por charlar un ratito con nosotros. Digo, ¿cuánta de verdad hay en la serie La Selección que pasa en Netflix? Me imagino que autorizó toda esa serie, ¿no?
De la parte mía.
de todo. Que habla de ti, no habla de usted, de la parte...
No, yo no tuve nada que ver en eso. Ajá. Y es más, eso lo hicieron, y ellos dicen muy clarito, a mí me dijeron muy clarito que yo era un personaje público y que antes de empezar la serie decía que ahí había ficción, no sé, yo no sé. En este caso hay una frasecita que los libera a ellos de cualquier responsabilidad, y después el tramado de la serie es para enganchar, porque a la gente le enganchan los problemas, los líos, y a veces hay cosas que no son así tan dramáticas, pero para la promoción, para la gente, eso vende.
Bueno, le agradecemos muchísimo acá, se lo recuerda con mucho cariño, aparte, obviamente uno que conoce todo el proceso a través de los años, nosotros somos muy futboleros, más allá de que ejercemos el periodismo, intentamos entender y aparte aprender de ustedes que han dejado un legado y que siguen dejando cosas interesantes, así que le quiero agradecer muchísimo, Pacho.
Bueno, a ustedes muchas gracias, pues, y que disfruten mañana en paz y que seguramente va a ser un muy buen partido, ¿cierto? Y espero que al final todos en Santa Fe estén felices.
Gracias, muchas gracias. Ahí estábamos, Francisco Maturano, Maturana, perdón, Francisco Pacho Maturana, odontólogo de Pacho Maturana, futbolista.